Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hagamos que las redes sociales vuelvan a ser grandes otra vez. Han sido las palabras de Pedro Sánchez, lo ha dicho en inglés, en el Foro Económico Mundial, en referencia a una de las expresiones más famosas de Donald Trump. En Davos, el presidente del gobierno ha arremetido contra los tecnomultimillonarios y plantea que los propietarios de las plataformas sean responsables de lo que sucede en ellas. Allí nos vamos, Asunción Serena.
El presidente del gobierno ha dedicado su intervención en el foro de Davos a pedir el control de las redes sociales porque, a su juicio, constituyen una amenaza para la democracia al abrir la puerta a la desinformación y las noticias falsas que benefician a los antisistema. Pedro Sánchez ha indicado que los propietarios de las redes deberían ser considerados responsables de envenenar a la sociedad al erosionar la democracia con sus algoritmos.
Just as it happens.
Como ocurre en otros sectores, de la misma forma que el dueño de un pequeño restaurante es responsable si la comida que ofrece envenena a sus clientes, los magnates de las redes sociales deberían ser responsables si sus algoritmos envenenan nuestra sociedad. Esta es una de las medidas que el presidente del gobierno propondrá en el próximo Consejo Europeo, así como poner fin al anonimato en las redes y forzar a los dueños a dar a conocer el algoritmo para poder evaluarlo.
El Consejo General del Poder Judicial abre diligencias informativas y va a estudiar al juez Carretero por el interrogatorio a la actriz Elisa Mulia e Íñigo Errejón. La Unidad de Atención Ciudadana del Poder Judicial ha recibido hasta 900 quejas y denuncias al respecto. Ayer mismo, te lo contábamos aquí en la tarde, las constantes interrupciones del magistrado durante la declaración de la actriz, así como el uso de palabras explícitas, han generado muchísima polémica. Desalojan la pedanía de Cueva La Mora en Huelva por una grieta en el embalse de Montefélix Toril. Los 105 vecinos han sido realojados en Almonaster. Yolanda Guirado.
Un centenar de vecinos de la pedanía de Cueva de la Mora, que pertenece a la localidad Almonaster La Real, han tenido que ser desalojados de sus casas. El motivo: se ha detectado una grieta en un embalse que hay en las inmediaciones. Ante el riesgo de un desbordamiento, estos vecinos han tenido que abandonar sus hogares. Todas estas personas se encuentran ya en Almonaster. Allí el ayuntamiento está buscando lugares para realojarlos y que pasen allí la noche. A esta hora, en estos momentos, sigue activado el plan ante el riesgo de inundaciones en Andalucía, en fase de emergencia, y el 112 ha atendido hasta el momento más de 150 avisos, la mayoría en Huelva y en Sevilla. Estas dos provincias, por cierto, Pilar, siguen en estos momentos en aviso naranja por lluvias.
Gracias, Yolanda. Según los datos de la OTAN, 8 de los 31 Estados miembros aún no alcanzan el objetivo del 2% del PIB destinado a defensa, y España se encuentra entre ellos. De hecho, nuestro país es el que menos invierte en relación con su PIB. Destinó apenas un 1,3% en 2024. Por encima tenemos a Eslovenia, Luxemburgo, Bélgica o Canadá. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar cómo esto puede afectar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Y esta noche juega el Real Madrid en la Champions y a esta hora el Athletic de Bilbao en la Europa League. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Por ahí comenzamos. El Athletic buscando cerrar el pase a los octavos de final en campo del Besiktas. ¿Cómo marcha ese partido, José Ángel Peña?
Para conseguir ese objetivo necesita un punto. Hace una hora dejábamos al equipo de Valverde por debajo del marcador y sigue estándolo pese a que al borde del descanso Unai Gómez ha igualado momentáneamente el partido, pero un segundo gol de Rasica para el Besiktas hace que en el minuto 74 ya de partido el Athletic vaya perdiendo en Turquía. Como digo, ya camino del 75, Besiktas 2, Athletic 1, encima con la mala noticia de la lesión de Ruiz Galarreta.
Lo estamos contando en cope.es y aplicaciones móviles. Y luego tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con la Liga de Campeones y el Real Madrid-Salzburgo, apurando el Madrid sus escasas opciones de meterse directamente en los octavos de final, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid está obligado a ganar y a golear si quiere estar entre los 8 primeros, aunque la misión es muy complicada. De hecho, podría incluso quedar ya descartada dependiendo de los resultados en la noche de hoy. Ancelotti tiene las bajas por sanción de Lucas Vázquez y por lesión de Camavinga. Valverde será lateral derecho, Asensio central con Rüdiger, Mendy lateral izquierdo y Tchouaméni y Modric jugarán en el centro del campo. Regresa Vinicius. Va a haber una buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu. Se esperan más de 70.000 espectadores. goles, el Salzburgo solo ha ganado uno de sus 6 partidos en Champions.
También se juegan a las 9 el Milan-Girona y el Paris Saint-Germain-Manchester City, y en el Mundial de Balonmano, España-Noruega a las 8:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 11 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con chubascos hasta el mediodía y con 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes, mucha precaución. El primero de ellos de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada. Y los otros 2 en la M40, uno en Hortaleza hacia la A2 y el otro en Monte Carmelo, sentido A6. Dificultades de salida además A1 Alcobendas, A3 Rivas y A4 Pinto. De entrada A1 Las Tablas, A2 Canillejas y A6 Aravaca. Y el M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo dirección A5. El portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, ha acusado al nuevo líder socialista en Madrid, Óscar López, de formar parte de la operación de Estado contra la presidenta Ayuso. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
En lo profundo de los bosques y en los bordes de las montañas habita una criatura tan mítica como real, el lobo, un animal que nos conecta con nuestra esencia más salvaje. Escucha su aullido y la verdad que la piel se eriza. Resuena entre valles y cordilleras. El lobo busca a los suyos, su manada. No reclama solamente su territorio, nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo natural. Sobre el lobo hay muchísima literatura y suele ser generalmente el malo de los cuentos. ¿Pero realmente es así? ¿Cómo es el lobo en las distancias cortas? Enseguida lo vamos a averiguar con alguien que le conoce muy bien porque ha dedicado los últimos 5 años de su vida a seguirle muy de cerca. Te hablo del fotógrafo de naturaleza Andoni Canela, protagonista de la nueva historia que nos trae a La Tarde de COPE nuestro compañero Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos al campo, Pilar. Vamos a conocer al lobo a través del objetivo de Andoni Canela, con su cámara, con su paciencia infinita, con esa mirada inquieta. Andoni ha pasado noches en vela esperando al lobo, días enteros recorriendo senderos en su busca, que es una tarea que no es nada fácil.
El lobo, pues probablemente yo diría que es el animal más esquivo de los mamíferos de la península ibérica, de España y de Europa. Es el más perseguido. Prácticamente desaparecieron de toda Europa. Pues, ¿por qué? Pues porque se les mataba. Sobre todo pues por el ganado, ¿no? Entonces su instinto de supervivencia es estar alejado del hombre. Y hoy día sigue siendo pues mucho más difícil de observar que puede ser un oso, un lince, cualquier otro, la mayoría de los mamíferos.
Pues para observarle hay que tener mucho esfuerzo, y ese esfuerzo también se refleja en el libro Territorio Lobo, que es un precioso libro en el que vemos al lobo en su entorno natural, de día y de noche, a veces de cerca, pero la mayoría de veces de lejos, para que se muestre tal como es y para que bueno, pues tenga una relación con el hombre natural.
Pues nuestro protagonista, con solo 14 años, cogió una cámara por primera vez, creció aprendiendo de Félix Rodríguez de la Fuente en El Hombre y la Tierra, y ahora es él el que inspira a otros. Andoni Canela, muy buenas tardes, Andoni.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, qué maravilla de libro tenemos ahora mismo en nuestras manos, Territorio Lobo, con unas imágenes además que son impresionantes, bueno, de tus años, ¿no? De seguir muy de cerca, como decíamos, al lobo. Hablamos de este animal, sí. Andoni, y de esa frontera simbólica, invisible, que separa la fauna salvaje y el ser humano. Te acabamos de escuchar decir que hubo un tiempo en el que el lobo casi desapareció de nuestro territorio. ¿Cuándo la cruzaste con un lobo por primera vez?
Pues en mi caso, por primera vez tenía 20, no recuerdo bien si 23, 24 años. Había empezado a estudiar periodismo, pero mi pasión era la fotografía y explicar historias con palabras, pero sobre todo con imágenes. Y fui a intentar, bueno, y tuve que hacer hasta 3 viajes para verlo y fotografiarlo por primera vez. pero lo logré, pues allá pues sería mediados de los 90 o algo así.
Oye, el lobo, depende a quién le preguntes, si hemos visto documentales o si eres ganadero, porque bueno, además está envuelto en misticismo, en controversia, depende a quién preguntes, como decía. Pero, ¿a ti qué es lo que más te atrae del lobo para dedicarle no uno, sino dos libros?
Sí, dos libros y, como decías antes, pues muchas noches, muchos días, meses, años. Tiene como animal salvaje, pues tiene un montón de, no una cosa, sino pero, pues muchas cosas interesantes. Una es el parecido que tiene con el ser humano, pues es mucho mayor de lo que parece. O sea, viven en grupo, o sea, una manada en el fondo es como una gran familia, o sea, que se mueven en grupo, son animales sociales y también son muy inteligentes, y eso lo sabe todo el mundo que ha intentado observarlos o quienes han sufrido las consecuencias en el caso de ataques. Son muy astutos, tenaces y, bueno, tienen esa inteligencia animal que puede hacer que se muevan en las horas en las que nadie se entera y los lobos están allí, que logren pasar por zonas donde parece imposible porque hay carreteras o hay espacios despejados y ellos son capaces de eso, ¿no? Y luego también está el atractivo para mí también muy, muy importante, es que bueno, reflejan ese, digamos, espíritu salvaje de la naturaleza primigenia, como podía ser hace unos cuantos decenas de miles de años, cuando entonces el ser humano pues competía con los lobos, entonces pues unas condiciones de inferioridad, o sea, eran los leones y los lobos y otros grandes depredadores quienes tenían, digamos, en ese caso la voz cantante, ¿no? Y el hombre pues intentaba hasta ir detrás y carroñear, perdón, ¿no? Y ahora, sin embargo, bueno, las circunstancias son diferentes, pero el lobo sigue reflejando ese espíritu indómito de la naturaleza salvaje que a mí me atrae.
Has vivido, Andoni, experiencias únicas con este animal, con el lobo. Has dormido en el monte junto a tu hija, rodeados de lobos. Has sido testigo también de cómo estos animales, al percibir un coche o una persona, suelen retirarse con cautela. ¿Dormir en el monte rodeado de lobos suena tan fascinante como aterrador? ¿Cómo fue esta experiencia?
A ver, aterrador no, o sea, hay una cosa que es importante, yo creo que muy, muy importante mencionar, o sea, el lobo, que por supuesto, pues cuando ataca al ganado, que eso lo hace, y lo hace en varias zonas, en algunas zonas con más frecuencia, eso es una cosa que ocurre, sí que, pues a las ovejas, o los terneros, o las cabras, pues el lobo en ocasiones las ataca, eso es cierto, pero la posibilidad de un ataque al ser humano, al hombre, es que es prácticamente imposible. En un siglo y medio solo ha habido un caso que parece ser que fue cierto, pero es que no hay ninguna, ni habrá. Es prácticamente imposible un caso de agresividad de un lobo al ser humano, porque lo que hace es esconderse o salir corriendo, ¿no? O normalmente evitar el encuentro, ¿no? Entonces, por la noche, en mi caso, que he estado pues hasta con mis hijos cuando eran pequeños y he escuchado a los lobos aullar o he estado en zonas de lobos, no hay, o sea, el miedo que puede haber en el campo hoy en día, si uno sale al monte a dormir o a pasear, es más probable que tenga un encuentro más o menos agresivo con algún perro, que puede ser un perro extraviado, un perro de ganado, un perro de caza o silvestrado, o con una vaca, que si uno se acerca a una zona de vacas donde no debería, eso es más probable que ocurra, y de hecho todos los años hay, pues desgraciadamente, hay muertes causadas por esos animales, ¿no? Pero por un lobo no, porque los lobos, si ven al ser humano, se escapan. Entonces, las noches entre lobos pues son más, bueno, son como cualquier noche bajo las estrellas en los bosques o las montañas que tenemos aquí en España, pues son apasionantes. Escuchas los sonidos del cárabo, casi nunca del lobo, pero si escuchas los lobos ya es apasionante. Ver las estrellas, las montañas, para mí es muy instructivo, relajante y todo menos atemorizador.
Relajante, ¿eh? No sé yo, lo de dormir bailando con lobos, como en la película. No sé yo si me atrevería, Javi Nieves, no sé tu caso.
Bueno, mira, yo...
Libro,
sí, cuenta el primer libro, sí.
Que hice se llama precisamente Durmiendo con Lobos, y la narración de la historia explica una de las noches en las que estuve rodeado de lobos y los escuché aullar a 360 grados, y bueno, sí que había además jabalíes por ahí que se movían y esos los escuchaba más cercanos, y ahí estaba más temoroso de lo que hiciera un jabalí que no de los lobos, porque por experiencia de decenas o de cientos de veces que he visto un lobo cerca, lo que hacen es marcharse y marcharse rápido. Entonces, realmente no hay que temer a los lobos, ser humano, ¿no? Lo que sí, pues en lo que repito, si hay ganado, pues hay que tomar las medidas necesarias para evitar esos ataques.
Que mira, ahora que estás hablando precisamente de esos ataques al ganado, por ejemplo, el año pasado la Comunidad de Madrid registró 191 ataques de lobos o perros salvajes, lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior. El lobo suele ser percibido como una amenaza, especialmente para los ganaderos. Este 2025 puede pasar a ser una especie de fauna protegida en vez de la actual especie de fauna estrictamente protegida en la Unión Europea si la Comisión Europea decide revisar la directiva Hábitats. ¿Cómo crees que se podría reducir este conflicto entre humanos y lobos?
Yo creo que es necesario reducir, pero para empezar la manera efectiva es con medidas concretas en el monte, pues con medidas que hagan que no sea para los lobos tan fácil atacar al ganado, porque sobre todo es la facilidad que tiene el lobo para atacar lo que hace que ataque más y más. Pero antes yo creo que hay que ponerse a hablar de una manera más sosegada entre las partes, o sea, reconocer a los ganaderos donde hay ataques, reconocer que eso se tiene que arreglar y por parte de ellos, pues también, poner de su parte, a veces yo creo que se exagera. Y se da una visión como es que hay una plaga de lobos, que hay muchísimos, ¿no? O sea, ha habido ataques al ganado, pues los ha habido siempre, porque no hay tantos lobos ahora comparados con los que había hace 20 o 30 años. Incluso esos casos que comentabas en Madrid, el incremento, de hecho, no es mucho mayor al de otros años. Y si se pone en contexto todos los años, los 365 días de año de todas las reses que hay, sigue siendo un número menor, pero que, de todas formas, pues primero hay que sentarse, reconocer las partes y buscar sobre el terreno soluciones. Y eso es medidas de protección y también pues indemnización cuando ocurren esos daños. Lo que sí que vuelvo a decir, que los lobos son muy inteligentes y entonces por muchas medidas que se tomen, hay zonas donde el terreno es muy quebrado, las noches son largas, la niebla es muy espesa, hay días de tormenta y ahí los lobos pues se mueven a sus anchas y aunque haya mastines o que haya otras medidas, los lobos siempre van a acabar en ocasiones haciendo algunos daños. Hay que decir que eso también entra dentro de la normalidad y ha ocurrido con el lobo durante miles de años y está ocurriendo pues en toda Europa, en Estados Unidos, España, eso es imposible que desaparezca, pero se tiene que buscar maneras para coexistir.
Oye, te oigo hablar y yo no sé tú, Pilar, pero yo me acuerdo inevitablemente de un hombre que defendió el lobo de todas las formas posibles, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, que fue el hombre
en la fresca
que
mañana de mayo, lejos los días del hambre del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobeños.
Bueno, ¿de qué manera te crees que marcó tu vocación? Porque ha marcado la de todos, ¿no? En cuanto a la naturaleza, sí, y a la fauna ibérica, ¿verdad? Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, sí, yo creo que sigue emocionando escucharle. O sea, me está pasando a mí, está pasando a muchos oyentes, que escuchar esa voz y la narración sin duda marcó una época y también en el caso del lobo, pues una visión que había, una imagen del lobo como sanguinario, una especie que había que extinguir y que de hecho se estaba extinguiendo cuando él vivía, pues pasó a verse de otra manera, ¿no? Con más respeto y con más admiración. También es cierto que en esa época la situación del lobo estaba tan mal que ahí sí que estaba en riesgo de extinguirse, había unos poquitos centenares, ¿no? Entonces, en muchas zonas rurales ya habían extinguido al lobo, entonces no había un rechazo tan grande porque ya lo habían matado, ¿no? Ahora, y gracias a su labor, y a muchas organizaciones ecologistas y mucha gente en particular, los números han crecido y al crecer los números, pues claro, se han multiplicado desde entonces, pues igual se han multiplicado por 10 desde la época de Félix. Entonces, claro, pues hay diferentes visiones, ¿no? Pero la parte mística, por llamarlo de alguna manera, o esa parte mítica del lobo, pues como lo explicaba él, yo creo que nadie en el mundo lo ha explicado.
Estamos hablando de tu último libro, Territorio Lobo, pero tu proyecto anterior, Panteras, fue un trabajo de años en el que viajaste junto a tu hijo Unai, que hoy tiene 21 años y también se dedica a documentar la naturaleza. Bueno, es que era un niño cuando junto a ti empezó a participar en este proyecto de grandes felinos. ¿Cómo fue esta experiencia? Y en este caso, ¿no tuviste miedo más que por ti, por él?
En el caso de los grandes felinos, esos prácticamente 5 años que estuvimos viajando por todos los continentes, sí que no es lo mismo que el lobo. Bueno, sí que hay grandes felinos que parece que fueran peligrosos, pues como el puma, el guepardo o el leopardo, que realmente no lo son, con esos no tienes que tener problema, pero cuando duermes entre leones o estás en el entorno del tigre, esos grandes felinos sí que son peligrosos. Entonces, lo que hacíamos, por ejemplo, en África he estado, no sé, como igual 30, 20, 30 veces, muchísimas veces. Entonces, ahí sé que hay que tener máxima protección contra un posible ataque, ¿no? Y ahí el sentido común, pues es lo que hago cuando voy en solitario. En este caso, pues yendo con mi hijo, con Unai, que tenía al principio 13, 14 años, lo que hacíamos era, pues no ponernos en riesgo. Por la noche la tienda de campaña siempre antes de oscurecer o con las últimas luces, cuando se apaga el fuego a la tienda de campaña, y ya no sales hasta el amanecer, o sea, cuando ya hay luz, ¿no? Porque si no, los leones pues pueden atacar. Y durante el día pues estamos en el 4x4, en el vehículo, y tanto con leones como con tigres no sales a dar una vuelta ni a hacer tus necesidades ni nada cuando estás en un territorio donde hay, sobre todo si es boscoso, si estás en la sabana y no hay, pues, y ves todo, puedes salir. Pero si estás en las selvas, por ejemplo, de India o de Ceilán, de India sobre todo, y ves que vas a salir y estás todo rodeado de selva, no sales porque puede estar agazapado un tigre en cualquier sitio. Eso sí que son grandes, grandes depredadores, ¿no? Que puede pasar también con algunos osos o así, pero con el lobo, sin embargo, no.
Bueno, ya que has citado a tu hijo, ya que estamos hablando de él, de Unai, pues vamos a saludarlo también. Unai, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
Oye, casi parece inevitable, ¿no?, que al crecer rodeado de la naturaleza y recorriendo el mundo junto a tus padres, pues hayas desarrollado también una conexión profunda con ella, porque te dedicas también a la naturaleza, a explorar la naturaleza. Pero hoy que estamos hablando del lobo, ¿has llegado en tu caso, Unai, a ver el lobo?
Sí, algunas veces, unas cuantas ya, y siempre con mi padre. La verdad es que de pequeño siempre me preguntaban si me parecía, digamos, peligroso o aburrido irme con mi padre en sus aventuras, pero para mí era todo lo contrario. Él me proponía irme a un viaje, que si se iba a ver el lobo, que si se iba a ver cualquier cosa, y yo me ponía a preparar todas las cosas de la escuela para tenerlo todo listo y poderme ir ahí y a descubrir cómo eran esos animales, ¿no? Entonces, ya de pequeño, ya ni recuerdo qué edad tendría, pero con 9, 10 años, creo, me parece que con 9 años vi mi primer lobo. Y a lo largo de los años, pues he tenido la oportunidad también de acompañarle muchos de sus esperas. Muchas para mí, una pequeña fracción para él, y se ha pasado muchos y muchos meses allá. Pero ahora con este proyecto, pues la verdad que muy contento de poder haber compartido algunas esperas con él.
Muchas, muchas experiencias, ¿verdad, Andoni? Con una. Y mira, vamos a recordarlo.
Me cuesta imaginar que a día de hoy, en primavera de 2020, estamos confinados por culpa de una pandemia. A mí el coronavirus me ha pillado en el que creo que es el mejor lugar del mundo. Estoy en el pueblo en el que nací, un pueblo en el Pirineo rodeado de montañas.
Bueno, aquí escuchamos a un niño en el viaje de Unai, una película documental en la que estás contando un viaje de 15 meses, Andoni, alrededor del mundo con tu familia. 7 animales amenazados en 7 continentes distintos. Me imagino que eso hace que el vínculo padre-hijo pues se fortalezca, pues igual que las experiencias que vas viviendo, ¿no?
Sí, precisamente, además, en una época que es la adolescencia, que es la más complicada, porque de hecho ese viaje empezó. Ahí estaba ahora con el de Panteras, es que el audio, sí, hay dos viajes como que se mezclan, e incluso en las entrevistas lo aclaro un poquito. Uno es el de Panteras, que estamos una y yo solamente, juntos desde los 14, desde los 13 hasta los 18, y luego está el otro, que es el que hicimos junto a Meritxell y a Maya, o sea, mi compañera y nuestra hija pequeña, que tenía entonces 3 años y que fue el año y medio viajando sin parar, ¿no?, viendo estos grandes animales. Ahí una tenía solamente pues 9, 10 años y bueno, que no, ahí iba la acompañante. Pero este último viaje, que fue el que hablaba de la adolescencia, pues ahí tuvimos que, él tuvo que pasar pues esos años de los 14, 15, 16, incluso 17, en los que casi todos los adolescentes están enganchados al móvil, pues teníamos que estarnos un mes, imaginaos un mes en el alto del altiplano del Tíbet, durante eso, o sea, 5 o 6 semanas a 20 bajo cero y sin internet, sin conexión, sin móvil. Eso pues también, y eso teniendo esa edad, 14, 15 años, pues no, nos llevaba a nuestros conflictos que también tuvimos que resolver como cualquier padre o madre con su hijo o con su hija. Bueno, ahí tuvimos momentos, Unai, de batallas también, pero bueno, que fueron bien llevadas.
Bueno, padre e hijo que siguen viajando por el mundo, que siguen explorando el mundo y la naturaleza, ¿tenéis un objetivo próximo ya, un nuevo reto? ¿Estáis pensando en algo concreto?
Pues por mi parte, durante todo este año, que Unai también está ayudando y trabajando en el montaje, estamos probando la película documental sobre el lobo. De hecho, aparte de estos 5 años que han confeccionado el libro, pues hay un sexto año para hacer la película documental junto a Wanda Films, que verá la luz a final de este año, comienzos del que viene, y ese es mi proyecto, pues que un año más con lobos. Uh-huh. Y Unai, pues bueno, está por ahí, que explique, por Groenlandia y sitios por ahí.
¿Por Groenlandia?
Bueno, sí. Entre otros sitios, ahora he estado los últimos 2 años, he estado trabajando en un proyecto en Groenlandia, buscando pues los animales más representativos del Ártico, ¿no? El oso polar, el boy almizclero, el zorro ártico. Y ahora pues estamos trabajando en la película documental de este proyecto y entre otras cosas pues voy también trabajando con mi papá y como camarógrafo en varios proyectos. Así que al menos para este año tenemos cositas para ir trabajando.
Y muy interesantes, además. Andoni y Unai Canela, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a la naturaleza y en particular al lobo a través de las páginas de Territorio Lobo. Padre e hijo, Andoni y Unai, muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros, encantados.
Un abrazo. ¿Cómo une la naturaleza, verdad,
fíjate,
Pilar? Es una...
Y el espíritu aventurero, ¿no? Y el amor a la naturaleza, que esto es que se mama desde pequeño. Fíjate, sí, Unai, sí, ¿no? Cómo sigue los pasos de su padre.
Claro, Unai además es fotógrafo y ha aprendido a mirar, porque yo creo que en el fondo las fotografías son el reflejo de cómo tú miras las cosas. Y ha aprendido a mirar la naturaleza de una forma muy concreta, que le ha enseñado su padre y le ha transmitido su padre con ese amor por el campo, los animales y la naturaleza.
Pues hoy hemos hablado de lobos, de este libro de Territorio Lobo y de esa mirada tan particular que nos ha hecho Andoni Canela, su autor. Es la historia que nos ha traído nuestro Javi Nieves. Gracias, Javi. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pilar.
Mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y hablamos también de esos rituales, de esas manías que tienes antes de irte a dormir. Tienes que, no sé, a lo mejor leer un ratito, escuchar la radio, poner la almohada del derecho del revés, o a lo mejor poner dos almohadas, que muchos oyentes nos están diciendo que duermen con dos almohadas incluso. Alguien nos ha dicho que tapándose la cara con una almohada.
Sí. Bueno, y otras cosas, yo creo que un poquito más raras, Pilar, mira.
Yo, en mi caso, tengo que dormir con la radio puesta y la persiana levantada, que me entre la luz de la farola. El caso curioso era el de mis hermanos cuando éramos adolescentes, que ellos, una vez tumbados, con la cabeza en la almohada, se dormían meneándola de lado a lado. Es decir, como si estuvieran viendo un partido de tenis en cámara rápida. Creo que se dormían ya por agotamiento o por mareo, pero esa era la rara costumbre que tenían. Por suerte de adultos, ya se les pasó. Buenas tardes, gente.
Que es muy normal esto de bebés. Es que mi hijo también lo hacía y le llevamos al pediatra y le hicieron unas pruebas y luego nos dijeron que es normal. Que lo utilizan como una forma de mecerse, tiene hasta un nombre. Y mueven la cabeza, bueno, parece que están poseídos. Tú
pero
imagínate
de
un bebé de meses.
De izquierda a derecha.
De izquierda a derecha, pero a un ritmo, a una velocidad tremenda. Asusta muchísimo y dices, ¿qué le pasa
ya
al niño?
Yo lo he visto.
Resulta que es bueno, pues un mecanismo que utilizan ellos para coger el sueño y se pasa.
Yo lo he visto en mi sobrino, que lo que hace es dar cabezazos hacia atrás, levanta, se inclina, levanta el medio cuerpo y para atrás, es que también lo que tú dices, ¿no? Incluso gente que lo hace boca abajo, que yo no sé, tiene que ser lo más incómodo del mundo quedarse dormido así. Pero bueno, cosas que pasan, ¿eh? A otros les da pues por hacer viajes antes de dormir.
Hola, buenas tardes. Pues yo, mi manía son que tengo que darle la vuelta a la almohada, miro tres veces si he puesto bien la alarma, ¿vale? Porque no me fío ni dos veces de mí mismo, tengo que mirarlo una tercera, ¿vale? Y luego me tengo que levantar, beber agua, me acuesto, me vuelvo a levantar, voy al aseo y ya me acuesto.
Madre mía, la liturgia. Se levanta tontamente. Las manías, son puras manías, ¿eh? Totalmente, pero las tienes que hacer noche tras noche.
Sí, sí, qué necesidad de levantarte dos veces de la cama para hacer lo mismo cada día. Bueno, y esta pobre tiene bastante también con tanto ritual.
Hola, gente. Pues mira, yo tengo muchas manías para dormir. Tengo que dormir con dos almohadas, una en la cabeza y otra en la pierna. He de dormir de lado, siempre, en la orilla de la cama. Aparte, también me pongo protectores auditivos porque conmigo duerme un león y si no, no logro dormir. Y encima de eso también me pongo el tapaojos de peluche, encima de ello, tapándome la cabeza, una especie de mantita o pañuelo, y a cada viaje que voy tengo todo eso de repuesto en maletas ya preparadas para cuando me toca viajar, que viajo mucho.
Yo no sé la gente cómo no se ahoga, tapándose la cabeza con tantas cosas, ¿qué crees que te diga? Yo es que no me fiaría de eso. La verdad es que cada mensaje es más sorprendente.
Buenas tardes, yo voy a confesar que he descubierto la fórmula ideal para conciliar el sueño. Una es pedirle a Alexa que me ponga música para perros, eso es tremendo, mano de santo. Y la otra es que le doy una pastilla para dormir a mi mujer y así ella se calla, que no se calla bajo el agua y ya puedo dormir.
Sentido de humor no nos falta, pero esa
música para perros, habrá que preguntarle a Alexa cómo es esa música.
Se me ha dejado fuera de juego, Pilar.
En fin, nos lo cuentas, ¿qué ritual tienes tú para dormir? ¿Qué manía? ¿Qué liturgia?
607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno está en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera, en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.
Ahora en CarGlass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Al caer la tarde, Expósito.
Tras 15 meses de guerra total en Gaza, ambas partes, Hamas e Israel, acuerdan un cese de los ataques. Lo que sabemos es que en esta tregua el papel de Estados Unidos ha sido clave. Joe Biden ha dicho hace unos minutos que tanto él como Trump han actuado como un equipo para ese alto el fuego en Gaza.
Bueno, eso es lo que dice Biden. Ya. Pero si tú escuchas a Trump, él dice que ha sido él.
Ya.
Entonces, estamos en una situación insólita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Muchos, muchos españoles, muchos de nosotros, concretamente el 85% de los españoles, se despierta con este sonido. ¿Quién no se toma un café, bien cargado para despertarse por la mañana antes de ir a trabajar? ¿O quién no ha escuchado la frase, hasta que no me tomo un café, no me hables? ¿O es que sin café no soy persona? Bueno, otros prefieren despertarse con este otro sonido. Así suena una tetera anunciando que el agua ya está lista para tomar un té o una infusión. Y es que uno de cada tres españoles prefiere su bebida infusionada antes que otros líquidos. ¿Y tú? ¿Eres más de té o de café? Algunas personas opinan que el té es más saludable y otras que lo es, sin embargo, el café. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista con la que hablamos cada semana, todos los miércoles, de bienestar aquí en la tarde. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú eres más de café o de té?
Yo confieso que soy más de café. A mí me encanta el olor a café y lo disfruto cada mañana.
Yo también. El café a mí me huele a hogar.
Sí.
O sea, cuando entras en una casa y huele a café, dices, qué maravilla, qué bien huele.
Una
o cuando
gozada.
Entras en una tienda de café, si lo están moliendo, ¿no? Mm.
Yo soy de estas que me pongo una taza grande y la voy paseando por la casa toda la mañana.
Bueno, vamos a hablar del café y del té, que son las bebidas calientes más consumidas en el mundo y son parte importante de muchas culturas. ¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Bueno, pues algo que no sabemos es que realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo. Es la misma sustancia a nivel químico, que se llama 1,3,7-trimetilxantina, tiene ese nombre tan raro. Lo que pasa es que culturalmente las hemos llamado de manera diferente porque no tiene el mismo efecto la teína que tiene, o sea, la cafeína que tiene un té que la que tiene un café. ¿Por qué? Porque en el café esta sustancia no está adherida a otras que hacen que la absorción sea mucho más rápida, ¿vale? Y en el té tenemos muchos taninos que ralentizan la absorción. Es decir, no es lo mismo el efecto que tiene en tu cuerpo. La cafeína del té es mucho más potente, la del té es mucho más sostenida, moderada, pero realmente es lo mismo, ¿vale? Aunque el efecto sea diferente, es la misma sustancia.
Pero cuando necesitas un chute de cafeína,
el café es mucho
es más inmediato.
Claro, el té tiene muchos taninos, que es una sustancia que se une a la cafeína, ¿vale? Y entonces pues hace que la absorción sea mucho más lenta y por eso se llama teína, porque al final el efecto es diferente y porque viene de la planta del té. Pero si tuviésemos la misma, y la dosis es distinta, el café tiene una dosis mucho más alta y el té tiene una dosis mucho más bajita, ¿vale? De esta sustancia. Pero realmente es lo mismo, que siempre nos creemos que son cosas muy diferentes, ¿no? Porque el efecto en nuestro cuerpo es muy diferente y porque una viene del grano del café y otra viene de la planta del té.
En España, Elisa, somos bastante cafeteros. ¿Cómo de saludable es tomar café todos los días? ¿Y cuántos cafés como máximo nos deberíamos tomar?
Bueno, pues a ver, el café tiene sus efectos positivos porque es muy antioxidante, igual que el té. Y bueno, la cantidad de cafés que se suele recomendar está entre 1 y 3 cafés al día. De té, sin embargo, al tener menos cantidad de teína, pues se suele recomendar entre 3 y 6 cafés al día, ¿vale? Pero también va a depender mucho de tu tolerancia a esta sustancia. Hay gente que la tolera muy bien y gente que, bueno, pues que un solo café ya le hace un efecto muy importante, ¿no? En su cuerpo. O sea, lo recomendable es esto, entre 1 y 3 tazas al día.
Y luego también de tus condiciones de salud, porque los hipertensos no pueden tomar café.
Exacto, por eso. Depende de muchas cosas. Depende de tus condiciones de salud. Luego, por ejemplo, en la clínica hacemos estudios genéticos en los que vemos que hay gente que es lo que le llamamos metabolizadores lentos de la cafeína porque tienen un gen que hace que no metabolicen bien la cafeína, ¿vale? O sea, que es esta gente que se toma un café y ya le da casi una taquicardia, ¿vale? Esto es un metabolizador lento de la cafeína y puedes tenerlo a nivel genético, o sea, puede ser una predisposición totalmente genética. Y hay otras personas que se toman 5 cafés y se pueden, bueno, pues dormir sin ningún problema y no les afecta lo más mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de quién estemos hablando.
Esta semana conocíamos un estudio que dice que el café mañanero es bueno para la salud porque reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Puede ser más efectivo si se consume por la mañana?
Sí, siempre es mejor. Cualquier sustancia con efecto excitante va a ser más positiva por la mañana. Al final, una de las cosas que favorece el riesgo cardiovascular es no descansar. O sea, que todo lo que pueda mermar nuestro descanso no va a ser positivo, ¿no? Entonces, el café y el té tienen beneficios, como son antioxidantes, mejoran la función endotelial, la resistencia a la insulina, incluso el perfil lipídico, el colesterol. O sea, que tiene efectos beneficiosos sobre nuestro riesgo cardiovascular, pero siempre va a ser mejor que lo consumamos en la primera mitad del día.
Lo que pasa es que ha habido mucha literatura también en torno al café. Ha sido una bebida que ha estado demonizada. Luego también se ha hablado mucho de los beneficios. Sí, es verdad que parece que últimamente hay más estudios que hablan precisamente de sus beneficios, ¿no? En contra de los perjuicios que puede causar.
Pasa mucho en nutrición. Al final vemos que hay ciertas sustancias o alimentos que es que se tienen que personalizar una barbaridad. Incluso ahora, pues eso, por eso estudiamos la nutrigenética, ¿no? Lo que pasa en nuestros genes y cómo para unas personas algo puede ser buenísimo y para otras personas puede ser malísimo. Y el café es el claro ejemplo de ello, ¿no? Si tienes hipertensión, si metabolizas más la cafeína, pues lógicamente el café no es para ti. Pero en la mayoría de la población se está viendo que al final es antioxidante y tiene buenos beneficios, ¿no?
¿Y los beneficios del té y la teína? ¿Cuál es su potencial y en qué casos habría que tomarlo?
Bueno, pues como decimos, si no tienes problema a la hora de metabolizar esta cafeína, pues lo puede tomar todo el mundo. Por ejemplo, personas en las que no es conveniente, pues personas que tienen altos niveles de estrés, ¿no? Que ya van muy aceleradas, pues se suele recomendar reducir el café. Luego se ha visto, por ejemplo, que sin embargo, pues es bueno para gente que tiene diabetes, que pueda ayudar a mejorar esa tolerancia a la insulina y al azúcar. O sea que bueno, si no tienes problemas con el café a nivel genético, es una buena bebida.
Bueno, ahora que estamos con el té, es que hay muchísimos tés. ¿Qué diferencia hay entre el rojo, el negro, el blanco, el verde, por ejemplo?
Pues realmente el té es la misma planta también, ¿vale? O sea, no estamos hablando de plantas distintas. El té es el té y es la planta del té. Lo que pasa es que según cómo han procesado esas hojas de té, pues vamos a tener unos u otros. Entonces, pues unos son más tostados, el negro, el rojo son mucho más potentes. El blanco es una hoja de té que está prácticamente sin procesar. Entonces, bueno, depende un poco de cómo la hayan procesado, ¿no? Pero realmente estamos hablando de la misma planta también.
Y me ha llamado la atención también estos días que he leído que hay una infusión poco conocida que limpia los riñones y reduce la tensión arterial. Es la infusión de ortosifón. Uh-huh. ¿Qué hierbas está, Elisa?
Pues el ortosifón es una planta muy utilizada pues en todas estas dietas a veces depurativas, porque tiene un efecto diurético muy potente, ¿no? Por eso se dicen que limpia los riñones. Bueno, ayuda a estimular la diuresis. Entonces, tiene sus beneficios, ¿vale? Pero bueno, no debemos abusar nunca de diuréticos, aunque sean naturales, ¿vale? Porque al final también estamos haciendo trabajar en exceso a estos riñones, ¿no? Entonces, bueno, son infusiones que si se consumen moderadamente, no pasa nada, pero yo veo gente que de repente el ortosifón se lo toma en pastillas y se toma dos o tres infusiones de ortosifón al día, y tampoco es recomendable porque podemos tener una pérdida de electrolitos. Cuando orinamos en exceso, también estamos perdiendo muchos minerales, ¿no? O sea, que hay que tener un poquito cuidado.
Bueno, el té es el rey de las infusiones, pero mención aparte merece todo el tema de aromas y sabores. Tú vas al supermercado y aquello es como un festival, es una fiesta. Es que me pierdo cuando empiezas a leer. Una infusión que lleva tomillo, eucalipto, romero y menta. Otra con té verde, malva, anís verde y saúco. Que si tila, azahar, melisa y hierba luisa. Manzanilla, sabor miel o el jengibre con propiedades digestivas, ideal para después de las comidas. Que si infusiones para dormir, para fortalecer el pelo. Es que con tanta variedad, uno ya no sabe qué comprar, Elisa. ¿Todo esto funciona realmente? ¿Cómo sabemos que las infusiones que nos están vendiendo y que vemos así en muchos estantes del supermercado funcionan de verdad?
Bueno, a ver, funcionan, depende de qué busquemos con ellas. O sea, realmente cualquier planta infusionada, la cantidad de principios activos que hay en ese agua es bajita, ¿vale? Entonces no vamos a conseguir ningún milagro con una infusión. Es verdad que, bueno, pues si yo me tomo una infusión, por ejemplo, de jengibre y es de calidad, si yo me voy a un herbolario que está elaborado con un jengibre bueno, pues bueno, me puede ayudar a mejorar mi digestión. El té verde, una buena planta de té verde tiene antioxidantes. Entonces, bueno, sí que es un valor añadido, digamos, a nuestra dieta porque aportas principios activos, pero bueno, que no son milagrosas, que no pensemos que por tomar dos o tres infusiones al día vamos a conseguir nada si no estamos cuidando otras cosas, como lógicamente es nuestra alimentación, ¿no? Que es fundamental.
O sea, que cuidado también con los reclamos de infusión, sí, para adelgazar, infusión
nada,
para
eso
dormir.
Sí que no, eso...
Que muchas veces, bueno, una infusión nunca te va a hacer daño.
Eso es.
Pero
ese es el mensaje.
El beneficio, pues seguramente va a ser poco, por no decir nada, ¿no?
En embarazadas sí que hay que evitarlo, por ejemplo, porque bueno, no se sabe el efecto que tienen las plantas y no está estudiado.
Oye, ¿los niños pueden tomar infusiones?
Bueno, pues hombre, el consumo de plantas y fitoterapia, que es esto, lógicamente en niños, pues tampoco es algo que esté estudiado. Pero bueno, por ejemplo, un niño que duerma mal, pues empezar con una infusión nunca más va a ser una mala idea, porque es algo bastante inofensivo y mejor a lo mejor que pruebe la valeriana a empezar a darle ya una pastillita para dormir.
Desde luego, desde luego. Bueno,
es.
En el té existen cerca de 3.000 variedades, en el café podemos distinguir hasta 600. Y aquí cada uno tiene sus preferencias, pero te pregunto, ¿una mayor intensidad en el café implica un mayor contenido de cafeína?
No, no tiene por qué. Realmente la intensidad del sabor va a depender de cómo esté tostado, luego el tipo de grano, por ejemplo, está el grano robusta, que es mucho más intenso que la arábica, o sea, que va a depender más del grano y el procesado.
¿Y mejor natural o torrefacto?
Siempre natural. Cuando torrefactamos un café, lo que están haciendo es torrefactarlo con azúcar, ¿vale? O sea, ese café ya lleva azúcar, aunque tú no le pongas azúcar, ya lleva azúcar el café que estás comprando. Entonces, siempre tenemos que buscar tueste natural si queremos un café saludable.
¿Café, café o descafeinado?
Bueno, el café descafeinado tiene sus beneficios. Lo que pasa es que, bueno, al final cuando descafeinan, lo que utilizan son disolventes químicos. Entonces, por ejemplo, hay café descafeinado al agua, que es una forma de descafeinar mucho más natural. Entonces, yo, por ejemplo, ahora que he estado embarazada y he tomado descafeinado, pues me compraba este descafeinado. Hay que buscarlo, pero se encuentra, está en el mercado y es mucho más...
¿Descafeinado al agua?
Al agua, sí. Es mucho más sano, o por lo menos te evitas esos disolventes químicos que utilizan a la hora de descafeinar.
¿Y café molido o instantáneo, el soluble?
Hombre, el molido siempre tiene más antioxidantes, esos beneficios de los que estamos hablando de polifenoles, antioxidantes, van a estar más presentes porque el instantáneo siempre está más procesado. Por otro lado, el instantáneo tiene algo menos de cafeína, o sea que bueno, pues si buscamos un café con menos cafeína porque necesitemos esto, pues puede ser una buena opción.
Bueno, hemos hablado del café, del té, pero ¿qué es mejor? ¿El café o el té? ¿O depende de lo que queramos conseguir?
Depende de lo que queramos conseguir. Por ejemplo, en el rendimiento deportivo, pues la cafeína está muy estudiada para mejorar la energía, el focus, la concentración. Bueno, pues si tenemos problemas de diabetes, pues estamos estudiando el té por sus bioflavonoides. Pero podemos consumir las dos cosas y depende también el efecto, como hemos hablado, de que cada uno tenga, ¿no? Cuando lo consume.
Siempre, eso sí, con moderación. No podemos olvidar que tiene cafeína y que tiene teína. Cualquiera de estas dos bebidas. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista aquí en la tarde de COPE y aprendemos mucho cada semana con ella. Elisa, gracias. Hasta la semana
Encantada.
Que viene.
Encantada.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Y siempre volvemos con las manos vacías de los registros.
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto de futuro.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas. Y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Y vos queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El domingo a la 1:45 de la noche, en 13.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct. Hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo. Es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen. Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Américas Cup.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política en España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer ya los asuntos que nos van a contar enseguida en La Linterna con Ángel Espósito, hoy desde Cracovia. Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué haces por allí? Sí. Cuéntanos.
Pues mira, te cuento. Estamos en Cracovia, Juan Carlos Matamoros, Álvaro García, Necarne Fernández y yo, porque... En los próximos días se conmemoran los 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. El lunes que viene Están aquí los mandatarios de medio mundo, desde los reyes de España hasta el rey Carlos de Inglaterra, para conmemorar esos 80 años. Y nos vamos a anticipar. Vamos a visitar la fábrica de Schindler, la de la peli. Vamos a recorrer el campo. Vamos a hablar con supervivientes. Fíjate, de 80 y tantos, 90 años que todavía quedan por aquí. Vamos a recorrer el gueto y el barrio judío. Y mañana se nos va a poner la piel de gallina, seguro, visitando el campo de concentración. Haremos el directo del programa desde aquí. Hoy vamos a contar precisamente en nuestro tema del día por dónde va el gasto militar en España, que es la polémica política con Donald Trump y con la OTAN y demás. Y es que, claro, estamos en guerra. Vamos a hablar de los 30 años que se cumplen del asesinato de Gregorio Ordóñez. Ojo, que no se nos olvide, ¿eh? 30 años hace de aquel asesinato en San Sebastián. Y hemos hablado con Ana Iribar, su viuda, su esposa. Hemos hablado con María San Gil, que estaba allí sentada con él cuando le mataron. Y vamos a hacer una linterna, aunque estemos un poquito lejos, pues muy sensible y hablando un poquito de historia.
Pues os escuchamos enseguida en unos minutos a partir de las 7, la linterna con Ángel Espósito y todo su equipo. Gracias, Espósito.
Adiós, Pilar, chao.
Y estos minutos finales son para vosotros, para los oyentes que hoy nos estáis contando esas manías que tenéis antes de dormir. Que no sé, no, que se escucha Rosa.
Hola,
Rosado.
Hola, probando.
Se me escucha ahora sí.
Ahora sí, bueno, que digo que no todos tenemos una, sino que varias, ¿cómo es el caso?
Hola, gente. Primer ritual, tengo que bajar las persianas hasta abajo del todo, que no entre nada de luz. Tengo que poner en el suelo la alfombrita que tengo, al lado de la cama, pongo otra más chiquitina, porque no quiero pisarla y no quiero que se me ensucie. Me pongo mi botella de agua, mi móvil, mis gafas y el cacao que me doy en los labios en la mesita de noche. Y luego, enfrente de mi cama, tengo un espejo. Y yo, como soy muy supersticiosa, tapo todas las noches el espejo. Y luego tengo que poner mi lamparita pequeña, que me da una luz muy suave, porque con la otra luz
madre
que tengo, tampoco
mía,
puedo
qué trajín.
Dormir. Y duermo con tres almohadas. Todos esos rituales que yo tengo que hacer para dormir.
Y digo yo, ¿no será mejor quitar ese espejo
directamente
de
y te ahorras el taparlo?
Taparlo todas las noches con el pañuelico.
Vaya trajín.
Sí, desde luego que sí. Pero bueno, a original, yo creo que a este mensaje es lo más, Pilar.
Hola, gente. Pues yo para dormir lo primero que hago es meterme en YouTube y poner ruido de lavadora y lluvia.
No.
Entonces me lo pongo en la cabecera de mi cama, alto para no oír nada y meterme en el ruido e imaginarme que estoy en refugio, que llueve, que hace frío, que hay una lavadora de fondo y me duermo, pero vamos, a los 5 minutos o menos. Un beso.
O sea que el ruido de la lavadora le duerme,
pero,
es curioso.
Pero en ese refugio donde llueve, donde hace frío...
¿Hay una lavadora?
¿Qué pinta una lavadora ahí?
Bueno, pues tú fíjate que el ruido cuando centrifuga a veces es potente.
Pues yo que sí. Bueno, pues a eso sumamos todas estas manías antes de dormir.
Buenas tardes, gente. Tengo que mirar debajo de la cama toda la santa noche antes de acostarme para ver si hay alguien o algo.
Me pongo mis calcetiricos, me pongo mi cremica en los pies y bueno, y duermo de un tirón.
Jugar al Candy Crush hasta que me quedo dormida.
Mi manía para dormir es que en el YouTube me pongo reportajes y documentales sobre ovnis. Me quedo torrado a los 5 minutos. Venga, un saludo.
No me extraña, o sea... ¿A quién se le ocurre ponerse reportajes de ovnis para dormir?
Pero mira, ha descubierto que le sirve de somnífero. ¿Más natural que esto?
Bueno, si pensabas que lo habías oído todo, aún hay más.
Hola, tengo una manía importante para ir a dormir y es que necesito el secador de pelo para poder conciliar el sueño. Esto casi me cuesta el matrimonio y bueno, es lo que se conoce como ruido blanco. La verdad que lo recomiendo. Ayuda muchísimo a la concentración, al descanso y a la relajación.
Sí, pero tuyo, no.
Oye,
del que tienes al lado
de la lavadora es un ruido blanco también, pues por aquello
blanco,
que suelen ser blancas.
Blanco o negro,
pero
ya te digo
y
yo.
El secador lo dejas toda la noche, lo apagas, te lo apagan.
Sí, porque eso no lo puedes programar.
Qué misterio, claro.
Calla, qué cosas, ¿eh?
Cosas, manías más
cosas
bien
raras.
Que tenemos
sí.
Para poder dormir. Ha sido nuestro tema hoy con vosotros, con los oyentes. Mañana más, la radio continúa. Te quedas ahora con la linterna de Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Las primeras declaraciones de Donald Trump sobre España no son tranquilizadoras. En el despacho Oval, mientras firmaba los primeros decretos ejecutivos, a la pregunta del corresponsal de COPE, David Alandete, el nuevo presidente de los Estados Unidos ha situado a España dentro de los BRICS, el grupo de países denominados emergentes no alineados que engloba a China, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Al margen de que la referencia fuera un lapsus, dado que evidentemente España no forma parte de ese grupo y de que el contexto de esa afirmación era el escaso gasto de defensa de España dentro de la OTAN, el inicio de la administración Trump no parece haber comenzado de la mejor manera para España. Meter a España en el grupo de los BRICS, que entre otras características comparten su antiamericanismo, significa enmarcar las relaciones económicas con nuestro país en la propuesta de política arancelaria del 100% por parte de Estados Unidos, lo que supondría un grave perjuicio a la exportación de productos españoles y a los proyectos de expansión en América de nuestras empresas. Las reiteradas expresiones de Sánchez referidas a la tecnocasta y al riesgo de la ultraderecha global no favorecen un clima amigable con la nueva administración. Si las relaciones con Trump de por sí no parecen fáciles, lo peor sería añadir la torpeza política, máxime sabiendo que el nuevo responsable de la política exterior de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene muy claro cómo se sitúa la diplomacia española ante diversos conflictos en América Latina.